Estamos en la última clase de Gálatas, la número 5, y hoy lo que vamos a hacer es terminar el libro y si hay preguntas al final podemos hacer preguntas. La semana pasada terminamos capítulos 4 y 5 y hablamos acerca del famoso pasaje que leemos mucho con los no cristianos acerca del pecado en Gálatas capítulo 5, versículo 19-21. Donde habla acerca de la fornicación, la inmoralidad sexual, de que la palabra porneo en el griego quiere decir, es la raíz de los términos en español pornografía y pornográfico, derivado del porneo que quiere decir vender, es decir, venta de pureza sexual, la promiscuidad de cualquier tipo. Ahora bien, hablamos acerca de la ética cristiana, el contexto histórico, de que a medida que el cristianismo surgió, los no creyentes empezaron a verlos a los cristianos como extraños y supersticiosos, un movimiento que socava las normas de una sociedad decente. O sea, ¿por qué eran defender a los cristianos? Porque los cristianos iban en contra de la cultura grecorromana. Los cristianos no adoraban a otros dioses. Esto irritaba a los funcionarios romanos porque el culto del templo pagano colectaba mucho dinero de los tributos recogidos. Los cristianos también rechazaban la ética sexual común de los romanos, que incluía tener parejas sexuales múltiples, encuentros homosexuales y la prostitución del templo. O sea, aún era común estar casado como romano y a la misma vez tener un amante aparte, ya sea un amante de otro sexo o de un encuentro o una pareja homosexual, aún siendo casados. Entonces vemos que el cristianismo era contracultural de lo que estaba pasando en ese tiempo grecorromano. También vemos que era común entre los romanos tener relaciones sexuales con esclavos, porque el matrimonio en sí, en la comunidad romana, era no más un contrato sexual que no requería amor. Y hablamos acerca de eso muchísimo la semana pasada. Al fin, hablamos acerca de los varios pecados que se encontraban en Gálatas 5, 19, 21. Por ejemplo, la brujería, que incluía el uso de químicos para envenenar. La base de la palabra brujería es farmakeia, que quiere decir como base el envenenamiento, porque se usaban las cosas farmacológicas para hechizar. Y era bien común. Luego hablamos acerca de qué va en contra de la naturaleza pecaminosa de Gálatas 5, 19 al 21. Qué va en contra de la naturaleza pecaminosa es el Espíritu Santo que mora dentro de los discípulos. El Espíritu da su fruto. El Espíritu protege el corazón y la mente en Cristo, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 7. El Espíritu influye a la comunidad, porque da fruto, porque Dios es un Dios de paz, debemos de vivir en paz. El cristiano y la comunidad cristiana se opone a la enemistad, el odio, la discordia, los celos, ataques de rabia, la ambición egoísta, disensiones, las facciones y la envidia. La iglesia primitiva evitaba todo lo que luchaba en contra de la paz. Y la Biblia nos enseña en Efesios 4, versículo 1 al 3, que debemos de esforzarnos con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, de tener unidad. No es fácil tener unidad. Unidad de mente, corazón y propósito. Eso caracterizaba a la iglesia primitiva, según Hechos capítulo 2, versículo 43 al 46, y otros pasajes en el libro de Hechos. Pablo se exhorta en 1 Corintios 7, 15, que debemos tener paz en el hogar. En 1 Corintios 14, 33, que debemos tener paz en la iglesia. En Romanos 12, 18, que debemos de poner paz con otros en el mundo. Y la Biblia dice en Efesios 2, 14 al 18, que tenemos paz, judíos y gentiles, que Dios quebró la barrera. Y Dios quiere que busquemos la paz en nuestra vida. Según Mateo 5, versículo 9, los que procuran la paz verán a Dios. Entonces nosotros debemos imitar el Espíritu, tener los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Que tengamos bondad, paciencia, amabilidad, bondad. Arrepentirnos de las cosas que provienen del fruto de la carne, no del Espíritu. Dominio propio. El mundo quiere que dominar a los demás. Dios quiere que nos dominemos a nosotros mismos. Hablamos también acerca de que debemos averiguar cómo podemos vencer estos problemas en nuestras vidas. Pero vamos a comenzar leyendo en Gálatas capítulo 6, versículo 1. ¿Cómo podemos dominar la naturaleza pecaminosa? Gálatas capítulo 6 dice, versículo 1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos a otros las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo, y no con respecto a otros, porque cada uno llevará su propia carga. Parece aquí como una contradicción. ¿Por qué? Pablo dice que, en versículo 1, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces Pablo nos exhorta en versículo 1 a ayudarnos el uno al otro con nuestros pecados, de restaurarnos, pero luego dice, en versículo 2 también dice, llevar los unos las cargas de los otros. Entonces debemos ayudarnos a cargar con las cargas. Pero luego en versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces la pregunta es, ¿cuál es? ¿Cuál es el mandato? ¿Llevar nuestras propias cargas o ayudarnos con nuestras cargas? Pues son los dos. Vamos a ponernos a fijarnos más profundamente a estas escrituras. Vamos a fijarnos, dice en versículo 2, soportar las cargas o llevar los unos a los otros las cargas. Esa palabra carga o cargas viene de la palabra en griego barei. Esa palabra barei quiere decir un peso grande, una carga, lo que tiene valor, es decir, carga significante, algo bien pesado, un problema pesado, algo bien grave. Luego, en versículo 3 y 4 nos exhorta a Pablo el peligro de compararnos con los demás en lugar de compararnos con el Espíritu Santo. ¿Cómo podría llevar las cargas de otros y a la vez cargar nuestras propias cargas? La segunda palabra, carga, en versículo 4 dice, pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otros. Porque cada uno, versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Esa palabra, la segunda palabra carga, es la palabra fortión en el griego. Eso quiere decir una carga pequeña, una carga liviana, llevada por un individuo. Algunos lo han traducido como mochila. Esas son nuestras cargas personales. Por ejemplo, Jesús llevó nuestras cargas, barei, y nos ayudó a superar el pecado y la muerte, porque jamás hubiéramos podido hacerlo solo. Pero debemos llevar nuestras propias cargas, fortión, diariamente y seguir a Cristo. Barei, Cristo superó el pecado y la muerte por nosotros, porque jamás hubiéramos podido superar la muerte, obviamente, y superar el pecado. No nos podemos limpiar a nosotros mismos del pecado. Pero Jesús espera que carguemos nuestras fortión diariamente y seguir a Jesús. ¿Cuáles acciones cotidianas, fortión, debemos cargar diariamente? Bueno, ¿debo yo esperar que Jesús lave mi ropa todos los días? Obviamente que no. ¿Debo esperar yo, Jesús, hacer la tarea por mí, estudiantes? No, yo tengo que hacer mi propia tarea. Esa es mi carga, mi fortión diaria. Lo que Dios me ha dado de responsabilidad diaria, que Él me ha dado los talentos, las capacidades y las herramientas y recursos para cargar con ellas las responsabilidades diarias. El fortión que se encuentra en versículo 5. Pero la carga que no podemos cargar solo es el baré, que es vencer los pecados solos, que es vencer crisis solos, una muerte en la familia, que un niño nace con discapacidades. Es una carga muy pesada que no puedo cargar solo. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cómo puedo yo, como discípulo, saber que debo ayudar a un hermano y cuando no debo ayudar? Pues un límite. ¿Cuándo debes decir sí ayudar a mi hermano y no para ayudar a los demás? Proverbios 4:23 dice que debemos de guardar nuestro corazón antes que nada. Vamos a leer ese pasaje, Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Aquí estamos. Espero que todos estén ahí conmigo. Proverbios 4, 23 dice: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. ¿Por qué dice la Biblia con toda diligencia guarda tu corazón? Simplemente porque Dios me ha dado como carga guardar mi corazón. Guardar mi corazón. Mi corazón tiene que ser guardado por mí. Es mi responsabilidad. Es mi fortión cuidar mi corazón. ¿Por qué? Yo soy el único que puedo controlar mis ojos, donde estoy mirando. Yo soy el único que puede protegerme de las malas actitudes. Mi prioridad número uno tiene que ser guardar mi corazón. Y dar ejemplo aquí como un manantial, porque de él brotan los manantiales de la vida. ¿Qué pasa si se mete un veneno en el manantial? Entonces el manantial se envenena y no puede limpiar o ayudar a nadie que tenga sed. No puedo dar agua en un manantial que está envenenado a otra persona porque lo envenena. Así es nuestro corazón. Si nosotros no cuidamos nuestro corazón, luego dejamos entrar en nuestro corazón cosas que no deben entrar y nos envenena a nosotros. Y lo que resulta es que si nos envenenamos nosotros, nos enfermamos espiritualmente y luego terminamos enfermando a otros. Entonces, es muy importante cuidar mi manantial de veneno. Así como tengo que cuidar mi corazón de veneno. ¿Qué es el veneno que puede meterse en mi corazón? Que puede ensuciar mi manantial. Esos son pecados. Obviamente, malas actitudes, resentimientos, envidia. ¿Y cómo puedo yo proteger mi corazón? Pues tengo que saber dónde es mi límite. ¿Dónde debe parar mi corazón y no meterme en situaciones que me van a dar malas actitudes o resentimientos? Yo sé que puedo ayudar a un hermano, una hermana, hasta cierto punto. Y más allá de ese punto, me voy a envenenar o me voy frustrar o me voy a sentir usado o voy a sentir resentimiento contra ese hermano. Let me dar un ejemplo personal. Tenía un hermano en mi plática que siempre estaba pidiendo dinero prestado. Entonces era bien interesante porque este hermano ganaba más que yo y su señora ganaba más que mi señora. Entonces yo diría, oye, esta persona gana más dinero que yo, pero siempre me está pidiendo prestado dinero. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué tiene problemas con manejar su dinero? Entonces un día dije, pues tengo que acercarme a él y preguntar porque me estaba sintiendo inquieto. Estaba comenzando las raíces de resentimiento en mi corazón. Entonces me acerqué a ese hermano y le dije, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo, hermano, sobre algo que me está como preocupando. Y me dijo, sí. Yo le dije, me he dado cuenta que a cada rato estás pidiendo a mí, a otros hermanos, pedir dinero prestado. Y como me siento inquieto porque parece como estás teniendo problemas financieros y te quiero ayudar. ¿Cuál es el problema? Y después de un tiempo dispulado, pues platicar al fondo, lo que yo vi es que él no sabía cómo manejar su dinero. Nadie le había enseñado nunca. No lo aprendió en su hogar de sus padres y tampoco lo aprendió de otra persona. Entonces me puse a sentarme con él y a hacer un presupuesto. Y lo que le dije a él, para protegerlo a él, pero también a mí mismo, a proteger mi corazón del resentimiento y malas actitudes, yo le dije, fíjate, hermano, esto es lo que voy a hacer. Voy a ayudarte a escribir tu presupuesto y voy a tratar de ayudarte a vivir bajo el presupuesto que hemos hecho juntos según las necesidades de tu hogar para que podamos ayudarte a manejar bien tu dinero, porque no es saludable estar en la confraternidad siempre pidiendo dinero prestado. Entonces me dijo, amén, estoy de acuerdo. Nos sentamos y comenzamos a hacer un presupuesto. Y yo cada rato le decía, ¿cómo va con tu presupuesto? Y cada rato me decía, ¿sabes qué, hermano? No estás siguiendo el presupuesto. Y seguía él teniendo problemas financieros. Hasta una vez le quitaron el carro que tenía. No había pagado la hipoteca del carro por unos meses. Se le quitaron el carro. Entonces tuvo que aprender la lección. Pero la próxima vez que me pidió dinero prestado, yo le dije, ¿sabes qué, hermano? Déjame pensarlo. Lo pensé un rato. Luego le dije, ¿sabes qué? No quiero tener dinero como tropiezo en nuestra amistad como hermanos. Entonces esto es lo que voy a hacer. No te voy a prestar los $300 que me pediste prestado, pero sí lo que te voy a hacer es te voy a regalar 50, porque yo estoy dispuesto a dar eso sin que me lo tienes que regresar. Pero no te voy a dar los 300, te voy a dar los 50, pero no te voy a prestar el dinero de $300. Le expliqué por qué, porque yo no quería que cada vez que nos viéramos, yo estuviera preguntándole a él, oye, el dinero que me debe, porque causa problemas y dificultades en la amistad. Luego uno comienza a sentir resentimiento, en mi caso sí. Entonces me dijo, amén. Entonces desde ese tiempo en adelante nunca me pidió dinero prestado. Y sí, nunca me regresó los 50, pero no era problema porque ya yo le había dicho y lo había decidido en mi corazón regalárselo sin que me lo regresara. Entonces de esa manera protegía mi corazón de malas actitudes, pero le ayudé a mi hermano ayudándole a hacer un presupuesto para que arrepintiera. Y le ayudé dándole los $50 porque en realidad yo podía darle los $50 como regalo. Le ayudé, pero no le ayudé a seguir con el problema de prestar de mí. Y así deben ser nuestras amistades entre la hermandad. Ayudarnos hasta cierto punto donde no vamos a sentir resentimiento o que causa en nosotros malas actitudes o barreras en la confraternidad, porque si estamos de veras ayudándonos al uno al otro, va a ser hasta cierto punto donde podemos decir con confianza que no me está causando daño espiritual entre la hermandad, entre la unidad que Dios quiere en la hermandad. Y esto funciona de muchas maneras, por ejemplo, en el entrenamiento de discipulado. ¿Cuál es el propósito del discipulado? El propósito del discipulado es apoyarnos unos al otro para crecer espiritualmente y madurar. Es como un compañero de entrenamiento cuando uno está levantando pesas. ¿Qué papel tiene el compañero del entrenamiento cuando uno está levantando pesas? Es estar ahí para apoyar al amigo que está levantando pesas, para hacer más fuerza, pero no hacerle tanta ayuda que él no está haciendo el ejercicio, sino yo. Entonces el compañero de entrenamiento apoya bien al saber cuándo asistir y cuándo animar a la persona a hacer más fuerza y cuándo no ayudar al amigo, dejarle hacer esa fuerza extra y cuándo ayudarle si hay peligro de que el peso le va a caer encima. El compañero de entrenamiento son tan importantes cuando una persona hace algo más desafiante. Un compañero de entrenamiento puede prevenir heridas, pero uno tiene que asegurar que el que está entrenando no llegue a ser demasiado dependiente del compañero. El discipulado es igual. Podemos ayudarnos tantos en que en realidad no nos estamos ayudando, estamos dejándonos seguir con la debilidad. Si yo siempre estoy limpiando el cuarto por mis hijos, van a aprender a ser perezosos y nunca limpiar sus cuartos y no aprender. Si yo sigo prestando dinero a la hermano y no me pague, le estoy enseñando a ser irresponsable. ¿Sí entienden el punto, no? Que el discipulado es para ayudar, pero no para hacernos dependientes uno de otro, de seguir con las debilidades. ¿Cuál es la meta del discipulado? Madurar unos a otros mutuamente en Cristo. Esto es lo que dice Efesios 4:13. Fortalecer el uno al otro en la fe, Colosenses capítulo 2, versículo 6, y llegar al cielo junto, Hebreos 12, versículo 15. Vamos a ver Gálatas. Regresar a Gálatas, capítulo 6. Estamos hablando acerca de proteger nuestro corazón, estamos hablando acerca de ayudarnos mutuamente. En versículo 6, Pablo dice, de Gálatas capítulo 6, dice, me he maravillado de que tan pronto, perdón, estoy en capítulo 1, vamos a capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1. Hermanos, aun si alguno se ha sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otros, porque cada uno llevará su propia carga. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que se le enseña. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su gloria, para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. En versículo 6, Pablo no está reclamando su derecho a ser financiado por los Gálatas. Él dice aquí, al que se le enseña la palabra, que comparte todas cosa buena con aquel que le enseña. Porque Pablo no quería ser financiado por los demás. Él trabaja con sus propias manos. Es capaz Pablo que quiere que los hermanos falsos salgan a la luz, que querían apoyo de los gálatas. Porque era común que sacerdotes paganos cobraran honorarios y a lo mejor los judaizantes estaban cobrando honorarios. Pero luego Pablo dice en versículos 7 y 10, un principio bien básico en la Biblia es el principio de sembrando y cosechando. La siembra y la cosecha tienen una larga historia en la Biblia. Esto se encuentra en Oseas 8, 1 al 7, Proverbios 22, versículo 8, 1 Corintios 30, 15, 33. Y Pablo lo que está diciendo es que cuando uno vive por el Espíritu, ese ese vivir, esa decisión de vivir por el Espíritu, tiene su recompensa, que es la vida eterna. El que cosecha a la carne, es decir, la inmoralidad sexual, la envidia, la lascivia, esa vida va a cosechar cosas que en realidad uno no quiere en su vida. Pero el que cosecha al Espíritu va a recibir la bendición. ¿Cómo se aplica esto hoy? Bueno, vamos a ver varios ejemplos. Uno es que cuando uno cosecha a las cosas espirituales, evita muchos problemas en la vida. Si yo me mantengo puro en mi matrimonio, ¿sabe que hay una estadística que las personas que tienen sexo antes de casarse es 3 veces más inclinado a divorciarse después? ¿Por qué será? ¿Será porque cuando uno se mantiene puro en su relación sexual antes de casarse, está guardando el corazón el uno del otro como prioridad, y luego después de casarse, guardar mi pureza el uno al otro en el matrimonio? Estamos tratando de cuidarnos sexualmente uno al otro, estamos atentos unos a otros a nuestras necesidades sexuales, y estoy cerrando la puerta a la posibilidad de que me voy a enredar con relaciones ilícitas fuera del matrimonio. Si lo puedo hacer antes, si estoy cosechando pureza antes, voy a cosechar pureza después de casarme. Otro ejemplo, si voy a cosechar perseverancia en los estudios, ¿qué va a pasar? Voy a crecer en mi conocimiento, voy a crecer en mis capacidades en el trabajo, y después puedo cosechar la recompensa, que es los aumentos, más responsabilidad porque conozco más, porque estoy mejor entrenado, porque puedo entrenar a más, me van a dar más responsabilidad. Porque el uno que es fiel en lo poquito, dice la Biblia, Dios le va a dar más. Entonces, eso de cosechar las cosas espirituales es muy, muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Muchas veces yo me pongo a orar, Señor, ayúdame a ser paciente. Y luego cuando Dios me hace esperar, digo, Dios, no me dejes esperar tanto. Es como decir, quiero ser paciente sin ser paciente. ¿Me entiendes? O sea, cuando pido a Dios en oración que me ayude a ser paciente, Dios me va a hacer esperar. ¿Por qué? Porque a través de la esperanza, a través de la paciencia de esperar, yo voy a aprender lo que es cosechar paciencia y lo que es el producto de la paciencia. Cuando alguien es paciente conmigo, me acerco mucho a ellos. Cuando yo soy paciente con los demás, nos une el corazón, porque la persona sabe que estoy sufriendo junto con él. Y cuando alguien es paciente conmigo, yo sé que están sufriendo junto conmigo y aprecio a esa persona. Trae unidad. La paciencia también nos ayuda a vencer las fallas. Cuando fallamos queremos dejarnos por vencido, pero con la paciencia y la perseverancia sigo perseverando, sigo creciendo, sigo subiendo y apoderándome de debilidades. Entonces este principio es lo que sembramos, cosechamos. A ver, vamos a leer versículo 11, lo que dice Pablo. Y esto es para terminar casi el libro de Gálatas. Versículo 11 de Gálatas, capítulo 6. Mirad con qué letra tan grande os escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Pero jamás acontezca que yo me glorie, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo dice aquí en versículo 11, mirad con qué letra tan grande os escribo a mi propia mano. La razón por la cual esto es importante es porque Pablo, cuando escribió muchas de sus cartas, usaba amanuenses. Amanuenses eran personas que eran escritores profesionales. Entonces, quizás porque tenía problemas con la mano o con los ojos, o simplemente se cansaba al escribir, o no tenía acceso a tinta y pluma para escribir, Pablo usaba escritores profesionales. Vemos esto en 1 Corintios 16, 21, Colosenses 4, 18 y 2 Tesalonicenses 3, 17. En este caso, Pablo dice: mirad con qué letra tan grande os escribo de mi propia mano. Pablo, lo más probable, usaba un escritor profesional hasta este punto en la carta, donde él toma la pluma y comienza a escribir con su propia letra. Esto permitía que autentica la carta, o sea, que la persona que está recibiendo la carta se da cuenta que sí fue escrito por la misma mano de Pablo, de la misma manera que los reyes usaban sellos para autenticar alguna letra o mensaje. Parece que Pablo esperaba que la carta fuese leída en todas las iglesias de Galacia, y sí, acuérdense que hablamos al comienzo que la iglesia en Galacia no era una sola iglesia, eran varias. La iglesia en Iconio, la iglesia en otras partes. La carta fue copiada y pasada por las iglesias. La escritura de Pablo asegura que impostores no pueden cambiar la letra, y para que las directivas pudieran ser seguidas cuidadosamente. Entonces Pablo autentificaba las cartas con su propia mano. Ahora, bien, hay teorías por qué Pablo escribió la letra tan grande. Algunos eran para enfatizar sus directivas, otro debido a la visión pobre que tenía Pablo, probablemente de que su mano fue herida por las palizas que recibía, y a lo mejor fue crucificado, o hacer que sea más fácil de leer. Nadie sabe en realidad, pero sí sabemos que Pablo escribía con letra grande. Luego Pablo comienza a decir, versículo 12, los que desean agradar a la carne tratan de obligarlos a que os circuncidéis, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Pablo puede decir, los adversarios pueden persuadir a los gálatas a ser circuncidados, podría ser para proteger las iglesias de Judea y Jerusalén de las represalias por los celotes judíos militantes. Esos militantes querían que los judíos, los cristianos gentiles, se circuncidaran, porque al ser circuncidados luego no recibirían persecución de los judíos, ¿no? Nadie sabe quiénes exactamente son ellos que se encuentran en versículo 13, donde dice: porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean hacerlos circuncidar. No sabemos si eran cristianos gentiles circuncidados, cristianos judíos judaizantes o un grupo gnóstico, no sabemos. Pero lo que pasaba, como mencionamos antes, es que había grupos judíos celotes que decían, si alguien no era judío y practicaban algunas cosas de los judíos o se fraternizaban con los no judíos, más gentiles con los judíos, que era podían ser objeto de represalias por los judíos celotes. Entonces quizás algunos hermanos judíos que eran cristianos querían protegerse de las represalias al pedirle a los hermanos no judíos, que eran gentiles, ser circuncidados. No sabemos, no no podemos confirmar eso, porque ni siquiera los teólogos saben la respuesta a esto. Ahora bien, en versículo 14 hay algo bien interesante, dice: pero jamás acontezca que yo me lo gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo dice que yo me estoy jactando, no de mis logros, que yo mantenía la ley, que yo tenía patrimonio personal como judío Benjamín, de la tribu de Benjamín, o logro personal. Él dice que yo jacto en la cruz de Cristo. Pablo se jactaba de estas cosas antes de su conversión. O sea, se jactaba de mantener la ley, de ser judío de judíos. Pero después de su conversión, Pablo se jactaba de la cruz. Porque él decía que jactarse de ser judío, jactarse de la ley y de guardar la ley era cosa carnal y no de la fe. Es difícil para nosotros, después de 16 siglos de la cruz como símbolo sagrado y artístico, es difícil para nosotros comprender lo indecible horror y asco que la mera mención de la cruz provocaba. La cruz fue inconfesable en la sociedad romana educada. Es como tener una iglesia con una silla eléctrica arriba en el techo, con cargar con un collar alrededor de su cuello que tenga una silla eléctrica, que tener pulseras con sillas eléctricas y anillos con sillas eléctricas. ¿No han visto ustedes que hay gente que cargan joyas con cruces, verdad? ¿Por qué? Porque es un símbolo sagrado. Pero en ese entonces la cruz no era un símbolo sagrado. Era un símbolo de muerte, de tortura y de vergüenza. Entonces, cuando Pablo dice que él se jactaba de la cruz, se imagina lo que pensaba la gente. ¡Qué escándalo! ¿Podrías tú una silla eléctrica, una aguja de inyección letal o un nudo en tu collar, anillo, techo de tu iglesia o la cubierta de tu Biblia? Obviamente que no. Los primeros cristianos sabían que la crucifixión de Jesús fue un hecho y no vacilaban en ella. Pablo, un ciudadano romano por nacimiento y judío religioso por crianza, se jactaba en la crucifixión de Jesús. De hecho, una sorprendente paradoja. ¿Qué te parece? Vamos a imaginarnos. Hay un hombre en tu ciudad que vive en la calle, no tiene hogar. Es despreciado por los líderes políticos por ser un creador de problemas. Él es condenado por las autoridades religiosas por ser irreverente. Él es burlado por los intelectuales por ser no educados y lleno de sí mismo. Él es considerado un rebelde por el gobierno. Él es seguido por un montón de paisas del campo. Este loco afirma ser Dios. Él ha sido ejecutado mediante inyección letal o silla eléctrica o colgado de una soga. Eso lo que era seguir a Jesús entonces. Eso es como los no cristianos miraban a los cristianos, que eran locos porque seguía un hombre así. Esto era un cambio radical para Pablo. Pablo no fue sorprendido que la cruz fuese escandaloso. ¿Cómo podría alguien en el mundo greco-romano aceptar este mensaje tan absurdo? Pablo dice: solo por el poder y la sabiduría de Dios. Pablo ha hecho un cambio radical con todo lo que él consideraba valioso antes. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 1. Versículo 18. Vamos a ver lo que dice Pablo. Pablo dice en versículo 18 de 1 Corintios, capítulo 1. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es el poder de Dios. Versículo 19. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los intelectuales o los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde es el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necesidad. Entonces Pablo dice que yo estoy jactándome de la cruz. Versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necesidad para los gentiles. Qué increíble el corazón de Pablo para la cruz. Se imagina el escándalo que causaba ese cristiano a seguir la enseñanza de la cruz, que para nosotros hoy en día es un eje de fervor religioso. En ese entonces daba asco mencionar la cruz en una sociedad pública, en una manera pública. Vamos terminando Gálatas capítulo 6. Vamos a leer versículo 15. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, Espíritu. Amén. Vemos aquí en versículo 17 que Pablo dice, Pablo rechaza los ataques contra sí mismo señalando sus cicatrices, la marca de hierro de Cristo, resultado de los encarcelamientos, golpes, ser apedrado, los naufragios, ayunos, cansancios, peligros y persecuciones. Pablo dice en versículo 17, de aquí en adelante nadie me cause molestia porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La cruel costumbre de marcar los esclavos, los delincuentes, los siervos de la tierra y a veces los soldados con iniciales o tatuajes era para mostrar propiedad. Tomaban un fierro súper caliente y marcaban a la gente como si fueran buey. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice que yo tengo las marcas de Jesús, que he sido marcado como esclavo en Jesús. Pablo está diciendo, el Señor tiene autoridad absoluta sobre mí. Él puede hacer lo que quiere con todo lo que me pertenece. Tengo que dar a Él sumisión total, absoluta, incondicional, sin titubeos. Sin titubeos. Nosotros somos sus esclavos si tenemos alguna relación viva con Él en absoluto. ¿Cuándo hay campo en nuestra vida cristiana para murmuración? ¿Dónde hay lugar para afirmar mis derechos o propia voluntad contra este perdón? Como discípulo no tengo. Pero ¿dónde Pablo encontró esta fuerza? Esta capacidad de poder seguir a Jesús de tal manera. Simplemente porque Pablo entendía el versículo 18, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo entendía que su salvación no estaba basada en obedecer la ley, ni en ser perfecto, sino ser cambiado desde adentro por el Espíritu Santo y ser aceptado por Dios como hijo adoptado. Cuando nosotros comprendemos completamente que no somos salvos por nuestros buenos hechos, que nosotros no podemos nunca limpiarnos a nosotros mismos. Luego vamos a poder decir junto con Pablo que somos completamente pertenente a Él, a nuestro Señor Jesús. ¿Cuáles fue derramado este mensaje? ¿A cuáles pueblos? Acuérdense que Pablo predicaba en Derbe, en Listra, en Iconio, en Antioquía, toda la región de Gálatas. Entonces, esta carta fue escrita y fue dada a todos los cristianos en esa área. Pablo quería que los cristianos no tuvieran su seguridad en la ley, sino en Cristo crucificado, en la gracia de Cristo. En conclusión, Pablo dice que en su ministerio en Galacia es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Veamos Hechos, capítulo 14, donde dice esto. Hechos, capítulo 14. Pablo está caminando por Galacia. Y en versículo 14 dice, vemos que aquí en versículo, al comienzo dice, en versículo 1, aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Entonces, Iconio estaba en Galacia, la región de Galacia. Luego ellos tienen que huir. Versículo 6 dice, los apóstoles se dieron cuenta de ellos y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra y Derbe, que también son ciudades en Galacia. Y sus alrededores, y allí continuaron anunciando el Evangelio. Y había en Listra un hombre que estaba sentado. Entonces están en Listra, que es otra ciudad de Galacia. Y también tuvieron problemas ahí. ¿Qué resulta? Versículo 22 dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortábanlos a que perseveran la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Versículo 18 de Gálatas dice, la gracia del Señor Jesucristo está con los gálatas. ¿Por qué la gracia? Pablo comienza con Gálatas capítulo 1, versículo 3, enfatizando la gracia de Dios, diciendo que son discípulos por la gracia de Dios. Y termina en Gálatas capítulo 6, versículo 18, con la gracia de Dios. Versículo 1, 3 dice, y enfatiza toda la epístola a los gálatas que somos salvos por la gracia mediante la fe, no por conformar a los ritos de la ley. Fíjese que en todas las cartas, él concluye con la gracia. Romanos 16, 24, Primera de Corintios 16, 23, Segunda de Corintios 13, 14, Gálatas 4, 18, Efesios 6, 24, Filipenses 4, 23, Colosenses 4, 18, Primera de Tesalonicenses 5, 28, Segunda de Tesalonicenses 3, 18, Primera de Timoteo 6, 12, Segunda de Timoteo 4, 22, Tito 3, 15, y aún en Filemón 25, Pablo termina con la gracia de Dios. Hermanos y hermanas, ¿a qué conclusión llegamos? Pablo está tratando de enseñar a través de todas las escrituras en Gálatas. Gálatas insensatos, regresad a lo que primero emprendieron de mí, que nosotros somos salvos por la gracia de Cristo, no por seguir la ley. Hermanos míos, espero que estas clases le hayan animado, que Dios le bendiga, que puedan profundizar la increíble gracia de Dios, para profundizar qué tan profundo, alto, ancho, estrecho es el amor de Cristo, gozar y crecer y poder ayudar a los demás. Amén.